Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Enseguida te cuento la última hora del caso de Dembélé, que está a punto de cerrarse, o cómo lleva el Barça la negociación por Rafinha o por Lewandowski, o el último fichaje del Valencia. Pero a esta hora la noticia está en Londres, está en el Brentford Community Stadium. Porque exactamente en 29 minutos arranca el segundo partido de España en esta Eurocopa. Un partidazo, Isaac Avilés, Alemania-España. ¿Con qué noticias?
Bueno, Charlie, todo preparado en el Community Brentford Stadium, donde España va a jugar el segundo partido del europeo ante Alemania. Las germanas son una de las favoritas para llevarse el título, y para que te hagas una idea de su potencial, te cuento que han ganado 8 de las 12 europeos que han disputado y que España nunca le ha conseguido ganar un partido en un gran torneo en categoría absoluta. Eso sí, Alemania tiene hoy la baja de Lea Schüller, su goleadora no estará por COVID, y esto arranca a las 9 de la noche y lo podrán escuchar en COPE Más y también a través de COPE.es.
Uno de los partidos más complicados para la selección española, siguiendo la noticia a pie de césped del equipo de Jorge Vilda, Andrea Peláez. ¿Con qué sale la selección española?
Pues Jorge Vilda introduce dos cambios en el once titular respecto al que salió para jugar ante Finlandia en la primera jornada de esta fase de grupos, y los cambios son la entrada de Laia Alexandri en el centro del campo por Irene Guerrero y la introducción de Sheila García en el extremo derecho. Se cae del once titular Esther González. El once queda de la siguiente manera. Con estas once sale España: Sandra Paños en portería, Ona Badge en la derecha, Irene Paredes y Mavi León, pareja de centrales, Leila Wahabi por la izquierda, tres en el centro con Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro y Laia Alexandri, y arriba por la derecha Sheila García, izquierda Mariona Caldentey, y hoy nuestra delantera referencia será
Lucía García. Lucía García va a estar en la punta de ataque. Un partido que va a ser una montaña difícilmente escalable para España. Vero Boquete ha sido una de las mejores jugadoras de la historia del fútbol español. Vero, ¿tú crees que España tiene alguna opción frente a la selección de Alemania?
Yo diría que hoy España es favorita. Las jugadoras más importantes de la selección española vienen del Barça, las más importantes de la selección alemana vienen del Wolfsburgo. Hemos visto este enfrentamiento en la Champions, hemos visto cómo de superior ha sido el Barça, así que esperamos un buen partido, pero tenemos que ser positivos y esperar poder al menos empatar, si no ganar.
Es la segunda jornada del grupo de España. Antes, a las 6, Adrián Gil, se ha jugado el otro partido que puede resultar decisivo para ver si estamos en la siguiente ronda.
Y malas noticias para las nuestras. En el otro partido grupo, como bien dices, ha ganado Dinamarca 1-0 a Finlandia con un gol de Harder en el minuto 72. Así que esto nos lleva a jugarnos el pase a cuartos, pase lo que pase hoy, el próximo sábado 16 a las 9 de la noche. Eso sí, si hoy ganamos a Alemania, con un empate podríamos ser incluso hasta primeras.
Por todos es conocido que no contamos hoy con la mejor jugadora del mundo, como es Alexia Putellas. Albert Díez, que por cierto, hoy ha pasado ya por quirófano en Barcelona.
Sí, y tengo pocas dudas que se vaya a perder el partido. Alexia va a estar delante de la televisión y escuchando el tiempo de juego de la COPE. Ha pasado por el quirófano esta mañana en el hospital de Barcelona. Ha sido operada de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Va a permanecer ingresada hasta este miércoles y puede estar, Alexia, hasta un año de baja, entre 10 y 12 meses.
En 26 minutos lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Lo siguiente ahora: ¿qué hacía hoy Dembélé en el vestuario del Barça?
La roja, el verde, estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
8:34, como venimos contando, lo de Dembélé está prácticamente hecho por el Barça. Las negociaciones por fin han ido a buen puerto y Dembélé acepta la oferta del conjunto blaugrana. Pero lo que no nos podíamos esperar hoy, Víctor Navarro, es que Ousmane Dembélé de repente apareciera hoy, sin ser oficial, en el vestuario del FC Barcelona.
Sorpresa mayúscula en la ciudad deportiva donde se encuentra Deportes Cope. A eso de las 6 de la tarde, Aubameyang publicaba un vídeo en sus redes sociales donde bromeaba con Memphis Depay, pero se veía de fondo al mismísimo Ousmane Dembélé sentado al lado de Kessié y Umtiti, como uno más del equipo. Dembélé ha estado presente en la charla que han dado Joan Laporta y Rafa Juste y ha entrenado a las 7 de la tarde, eso sí, al margen del resto. Lo que apuntan desde el club a la cadena Cope es que hoy no será oficial, pero pronto comunicarán que Dembélé firma hasta 2024. Será un fichaje porque ahora mismo es agente libre, y remarcan a esta emisora que está todo cerrado entre el francés y el FC Barcelona. Dembélé aún sigue en las instalaciones del Barça.
Estamos hablando de cosas que parecen inminentes o que están cerca de hacerse. ¿Lo está lo de Rafinha y el Barça, Gil?
Todo pactado entre las tres partes y en el momento oportuno se oficializará la operación. Rafinha será jugador del Barça por 5 temporadas y el club azulgrana pagará al Leeds 55 millones fijos que podrían llegar a los 70 con variables. El Leeds acepta las garantías de pago que le ha propuesto el Barça y traspasa un extremo que desde el primer momento apostó fuerte por venir al Barcelona. Queda un último paso, que el Barça tenga la garantía de que puede inscribir al delantero. Solo entonces la operación se hará oficial.
Dembélé ya cerrado, ojo lo que cuenta la cadena Cope a esta hora. Rafinha cerrado, falta que el Barça tenga esa garantía para poder inscribir a Rafinha, para que todo se precipite y se haga oficial. Ayer a esta hora preguntábamos si económicamente son viables ambas operaciones, pero deportivamente lo son. Millán, ¿tú crees que le caben al Barça Dembélé y Rafinha a la vez?
En mi opinión no, Charlie. Y es que no son solo Dembélé y Rafinha, yo en esa rotación también meto a Ferran Torres. Lewandowski y Ansu, si no se lesiona, son indiscutibles, con lo que queda solo una posición libre de ataque para tres jugadores que no son precisamente baratos. Con las necesidades que tiene el Barça en defensa y la situación económica que arrastra, a mí, personalmente, firmar a los dos me parece un auténtico dispendio.
Le ponemos a ver una X al caso de Dembélé, también al de Rafinha, pero al de Frenkie de Jong me parece que la cosa va a ir un poquito más largo, ¿no?
Eso parece. Los emisarios del Manchester United han permanecido este martes en Barcelona y aquí el objetivo, además del acuerdo entre clubes, es convencer al jugador, un equipo el Barcelona, para que se marche, y otro, el United, que Frenkie de Jong va a jugar un papel importante la temporada 22-23.
Si largo me lo fías con lo de Frenkie de Jong, atentos al caso Lewandowski porque se puede enredar en el tiempo durante las próximas semanas. Por lo pronto, Gil, hoy todo el mundo estaba en Baviera pendiente de la llegada del delantero polaco que con total normalidad hoy se ha presentado al día de trabajo del Bayern de Múnich.
Le tocaba pasar hoy pruebas médicas en la pretemporada del Bayern y ahí se ha presentado con semblante serio y algo preocupado por amenazas que habría recibido su familia en redes sociales. Una operación que depende única y exclusivamente de una cosa. Tal y como viene informando el especialista en Bundesliga Miguel Gutiérrez, si el Barça sube su oferta hasta la cantidad económica que pide el Bayern, los alemanes demostrarán que siempre tuvieron la sartén por el mango y acabarán complaciendo a todas las partes. El delantero lo que no quiere ahora mismo es presentarse con los bávaros y menos irse de gira con los de Nagelsmann a Estados Unidos este fin de semana. De momento, una pista. La esposa de Lewandowski ya sigue al Barça en sus redes sociales.
Lewandowski no se declara en rebeldía. Luis García, ¿tú piensas que esto es bueno o malo para el FC Barcelona?
Pues Charly, la verdad es que al Barça le da exactamente igual. Para ellos es indiferente. Yo creo que es algo bueno para Lewandowski porque su imagen no queda dañada. Él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer para demostrar que quiere ir al Barça. Para el Bayern de Múnich, ni fu ni fa, porque saben que el futbolista se quiere ir y, oye, pues mira, se está comportando bien, pues mejor. Y lo único que falta aquí es que el Barça active estas palancas, que tenga la pasta y que pueda hacer la oferta definitiva para que Lewandowski cumpla su deseo, que es jugar en el Barça. Así que me parece que todo el mundo está jugando bien sus cartas.
Parece que el Bayern en este caso está en una posición un poco más de fuerza que la del Barça por aquello de que no tiene demasiado necesidad de vender, pero por si acaso, Albert, los bávaros buscan su recambio y no es ni mucho menos un piernas el futbolista en el que se han fijado.
Dicen que el Bayern busca alternativas a la salida de Lewandowski, quiere un hombre gol y empieza a tomar cuerpo la opción que Harry Kane, el delantero del Tottenham, cambie Inglaterra por Alemania. Eso dice la revista Kicker, que también recuerda la negativa de los ingleses a traspasar a Kane y siempre han tasado al delantero en un precio, bueno, prohibitivo, superior a los 120 millones de euros.
Y el último nombre de posibles rumores que pasará es el de Jules Koundé, Oliva, porque el Sevilla es evidente que quiere hacer caja con el futbolista, pero claro, estamos ya a 12 de julio, no se concreta ninguna oferta y por si acaso Monchi ya está pensando en soluciones algo más imaginativas.
Sí, hay cierta impaciencia, digamos, con el asunto de Koundé, aunque hay tranquilidad porque queda mes y medio todavía de mercado, pero sí es cierto que después de un primer tanteo, por ejemplo, del Chelsea hace un par de semanas, el club londinense no ha vuelto a la carga por el jugador una vez que conoció el precio, 60 millones de euros, y en el Sevilla también esperan en las próximas semanas, cuando se sigan activando las famosas palancas, la oferta definitiva que pueda hacer por el jugador el FC Barcelona. En cualquier caso, no habría que descartar esos 60 millones de euros como precio de venta, o que pueda entrar algún jugador que sea, eso sí, del gusto de Monchi y de Lopetegui.
Lo siguiente en Deportes Cope, La Linterna, uno que llega al Valencia y uno que se puede marchar del Betis.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Se llama Samu Castillejo y así ha aterrizado hoy en Valencia.
Bienvenido a Valencia. Estoy aquí, estoy a punto de venir en enero. He hecho todo lo que estaba en mi mano para estar aquí y estoy muy contento. Sí, he hablado con el míster, está claro que gracias a él también se ha hecho todo mucho más rápido. He podido estar aquí hoy y ya, muy, muy contento. Ahora cuando llegue hablaré con el míster. Pero bueno, creo que lo conocéis todo, cómo ha sido como jugador. Es un ganador con una mentalidad... siempre ganadora y nada.
Ya es oficial, Iván Herraiz Gattuso tiene a su primer fichaje.
Lo acaba de hacer oficial el Valencia hace unos minutos, la llegada de Samu Castillejo hasta 2025. El malagueño ha aterrizado esta mañana a las 10:30 de la terminal de vuelos privados. De ahí se ha marchado a pasar las pruebas médicas y a descansar antes de ir al club a firmar. A las 5 de la tarde estaba citado también en la Ciudad Deportiva de Paterna para el primer entrenamiento a las órdenes de Gattuso y, como dices, es el primer fichaje ya de los de Mestalla.
Fermín Rodríguez, ¿tú crees que puede ser Castillejo lo que puede necesitar el Valencia?
Castillejo cumple con varias cosas importantes para llegar al Valencia. Una, que llega a coste cero, sin traspaso. Segunda, que Gattuso lo conoce. Y tercera, algo que pidió el técnico italiano: futbolistas que hubieran fracasado, en este caso, jugadores que no hubieran tenido una buena campaña antes de aterrizar en Mestalla. Y creo que el malagueño cumple también con esta condición, es decir, que tenga un poquito de espíritu de revancha para volver a mostrar su mejor nivel. Creo que es un refuerzo que puede ayudar, porque es un chico que tiene talento, que tiene dribbling y que conoce al técnico italiano, y que ya es algo, por lo menos una incorporación.
Es una certeza la llegada de Castillejo al Valencia. No es una certeza ni mucho menos lo que vaya a pasar con Fekir en este mercado de verano, porque, Oliva, empiezan a llegar cantos desde Europa que querrían al futbolista capital absolutamente del Real Betis.
Sin duda, el jugador o la estrella fundamentalmente que tiene el Real Betis Balompié, que es Nabil Fekir, que está en el punto de mira de varios equipos, entre ellos dos italianos, el actual campeón del Scudetto, el Milán, y la Roma de Mourinho. A través de intermediarios, ambos clubes han preguntado al Betis por el precio de venta que tendría el mediapunta francés, que esta misma temporada, recordemos, amplió contrato con el club hasta el año 2026. El precio de venta, para empezar a hablar de Fekir, estaría en torno a los 35 millones de euros.
35 kilos, 35 millones, Rafa Almansa. ¿Tú venderías a Fekir por esa cantidad?
Manda el dinero más que el sentimiento. Fekir es el principal activo del Betis, es el líder, el campeón del mundo francés, querido por la afición y por Pellegrini. Polémico, 29 años, contrato en vigor hasta el 2026. Fekir y el Olympique de Lyon amarraron un porcentaje a percibir en caso de venta, de un 20% para el club francés y un 10% para el jugador. Así que si el Betis lo vende en 35, solo le quedarían 25 millones, dinero justo para cuadrar las cuentas, pero se quedaría sin líder. Sinceramente, 35 millones por Fekir me parece barato.
Otro nombre breve del día es Denis Suárez y lo que le está pasando con el Celta de Vigo. Ayer contábamos que no va a hacer la gira con el Celta, que se queda en Vigo entrenando, y esto le decía hoy a Santi Peón.
Bien, o sea, he venido a entrenar con la gente que se ha quedado aquí y ya está, ya sabéis mi situación, yo ya he hablado, ya la he explicado y poco más tengo que decir. Una decisión que toma el club y yo tengo que acatarla. Soy un empleado del club y la acato y ya está.
La AFE, Javi Pascual, entiende que esto no es una decisión normal y anuncia medidas.
Sí, Charlie, la AFE instó al Celta a permitir que Denis Suárez se uniera de manera inmediata a esa gira que el equipo efectuará por México y Estados Unidos, y además ha remitido una carta al presidente Carlos Mourinho en la que le transmite que emprenderá las acciones legales que sean necesarias para defender los derechos laborales del futbolista.
Santi Peón, ¿tú crees que tiene solución lo de Denis Suárez y el Celta de Vigo ahora mismo?
Pues no, Charlie, la sensación que yo tengo es que es absolutamente imposible que haya una solución satisfactoria para las dos partes. Mourinho está muy enconado en su posición y es verdad que Denis ya ha movido las pocas fichas que tiene a su alcance para intentar poner solución a este problema que parece que no tiene fin. Así que lo único que le queda al futbolista es o ver los partidos del Celta desde la grada la próxima temporada o aceptar, si es que llega por él alguna oferta, y cambiar de aires lo antes posible.
Hay unos cuantos más movimientos en este día, pero antes, Gemma Santos, 8:45, es hora de hablar de nuestros amigos de Verti.
Pues sí, como cada día, es momento de abrir Verti.es. Empieza ya como nosotros a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Verti.es, porque además con Verti haces todas tus gestiones de forma digital sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Entra ya en Verti.es, ya verás qué fácil, y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Dos salidas menores pero esperadas son las que se están concretando Víctor Navarro en este día en el FC Barcelona.
Trincao y Reimana, en el caso del portugués, ha estado esta tarde en las oficinas del Sporting de Portugal. Está todo listo para que se anuncie su cesión con opción de compra obligatoria al conjunto portugués. Será una operación de en torno a 15 millones de euros y solo queda la oficialidad. La salida, que ya es un hecho, es la de Reimana al Watford inglés. Sale gratis y el Barça se reserva un 50% de una futura venta y el derecho a tanteo.
Vamos con dos renovaciones. La primera de ellas la encontramos en Bilbao. Ander Capa, Álvaro Rubio continúa, va a continuar en el Athletic.
Sí, Ander Capa protagoniza una de esas historias curiosas del verano. Es un híbrido entre renovación y fichaje, porque llevaba libre 11 días. Finalmente, el de Portugalete ha cedido a las pretensiones del club, firma una temporada más otra opcional dependiendo de los objetivos, al igual que su sueldo, que también se revisará dependiendo de si cumple o no los requisitos que le pone el club. Aún así, el lateral se muestra muy contento.
Estoy muy contento de renovar, de seguir aquí en casa, en Atleti, y la verdad que lo único que pienso ahora es volver a entrenar, juntarme con mis compañeros y ponerme a disposición del entrenador. Después de un año tan difícil, lo único que estoy centrado ahora mismo es en lo deportivo y volver a lo que era yo antes.
Otra renovación del día, Luis Ángel Trives, la encontramos hoy en Mallorca.
4 años ha renovado Leo Román con el Real Mallorca, el guardameta ibicenco en el que depositadas muchísimas esperanzas de cara al futuro, prolonga su contrato hasta 2026 y el Mallorca lo ha hecho oficial en redes sociales con este vídeo en el que ha contado con la inestimable colaboración de una leyenda como René Higuita.
Hola, Leo, te saluda José René Higuita.
René Higuita, vaya mito, ¿eh?
Higuita, todo un mito de la portería colombiana. Al margen de eso, también hay que estar pendientes hoy, Javi Fernández, de los fichajes en segunda división.
Pues Charlie, día de fichajes, presentaciones y una desbandada. Hoy hemos podido conocer las contrataciones de Anderson Arroyo por el Alavés y Armando Sasogua por el Ibiza. Juan Berrocal y Mateus Pereira han sido presentados con el Eibar y el Andorra acaba de confirmar 3 salidas hace escasos minutos. Abandonan el club Alejandro Gutiérrez, Mar Pedraza y Zurdín Tior.
También que contamos del mercado internacional, Jurado.
Hoy 5 operaciones. Rodrigo Hernández ha renovado con el Manchester City hasta 2027. También hasta 2027 se queda, pero en la Roma, Gianluca Mancini. Romagnoli ficha por la Lazio después de 7 años en el Milan. Nani, el defensa histórico portugués, se va al Melbourne Victory de la Liga Australiana y hoy ya es oficial Wayne Rooney, nuevo entrenador del DC United de Estados Unidos.
Y a partir de hoy, casi casi hasta el 12 de agosto, cuando arranque la Liga, todos los días vamos a tener fútbol. Eso sí, fútbol de carácter amistoso. El primer equipo de Primera División que ha jugado es el Getafe. Hoy Bruno Casar con su primer amistoso.
Primer partido para los de Quique Sánchez Flores ante el Preston de Segunda División Inglesa. Los azulones, que vistieron de verde, jugaron con 8 efectivos del primer equipo, eso sí a remolque, porque los ingleses se adelantaron en el minuto 2. Gastón Álvarez, que lideró la ya tradicional defensa de 5 de Quique, puso los 2 goles. después de la remontada para el 1-2 en el estreno de Portu y Seoane, que jugaron los 90 minutos. Siguiente partido para el Geta este sábado en Butarque. Atención, con cambio de hora por el calor, será a las 9 de la noche.
Primer partido mañana, eso sí, Gil, para el Barça de Xavi Hernández.
Sí, señor, ante el Olot, con motivo del centenario del equipo gerundense, un Barça que afrontará ese primer test de pretemporada en una jornada que va a convertir a Olot en epicentro del barcelonismo, porque como prólogo a ese partido, a las 3 se reunirá también allí la junta directiva de Laporta.
En España hoy no hay más amistosos, pero ojo a lo que ha pasado hoy en la Premier. Bueno, no ha sido la Premier porque no ha sido en el Reino Unido, pero entre dos equipos Premier, vaya partidazo y odazagra entre el United y el Liverpool.
Pues primer partido de pretemporada para los finalistas de la Champions, con una abultada derrota 4-0 ante el Manchester United de Bangkok. Los Red Devils sacaron toda la artillería y antes de la media hora de juego ya ganaban por 3-0. La gran ausencia del encuentro fue el portugués Cristiano Ronaldo, que sigue decidiendo qué hacer con su futuro.
Al Madrid todavía, Arancha, habrá que esperarle un poco en eso de los amistosos, porque continúa con la carga de trabajo para los que van llegando a última hora.
Habrá que esperar concretamente hasta el 23 para ver ese clásico ante el Barcelona. Mientras, quinta jornada de entrenamientos y doble sesión de trabajo una vez más, muy física por la mañana, más centrada en el balón en la sesión vespertina. Todo bajo la atenta mirada de Carlo Ancelotti, lógicamente, pero también del preparador físico blanco, Antonio Pintus, que avisa de que este año hay que modificar el método por el Mundial en invierno. Además, dice que habrá que cambiar sus que habrá que hacer otra pretemporada. Esto es lo que le decía a Cuatro.
Bueno, sufrir. Yo pienso que es una ilusión, no es sufrir. Va a ser un entrenamiento bastante duro. Sí, creo que va a ser un año completamente distinto y ojalá que los jugadores tras el Mundial van a llegar bien, sin problemas.
Son días de llenar el depósito, sin duda, y es algo, Javi Gómez, que está haciendo hoy el Atlético de Madrid con triple sesión de trabajo.
Sí, segundo día del Atleti de Los Ángeles de San Rafael, Charlie, marcado además también de por esa triple sesión por las molestias del menino Joao Félix. El portugués no ha participado en ninguna de las tres sesiones, como tampoco Felipe, y veremos mañana en la única sesión del día si vuelve con el grupo. Además, mañana presentación de uno de los dos fichajes de la temporada será Axel Witsel a las 11 en el Metropolitano.
Y cerramos con la última de fútbol, con el parte diario de lo que está pasando en el juicio de la Superliga. Esto se acaba hoy, pero conoceremos la sentencia, Arancha, a principios de 2023.
Sí, ha quedado hoy visto para sentencia el denominado caso de la Superliga. El abogado general va a exponer sus conclusiones, que no son vinculantes, el próximo 15 de diciembre. Y a partir de ahí, bueno, pues espera que a principios del año 2023 se conozca la sentencia definitiva. Hoy ha continuado la exposición de numerosos gobiernos, en su mayoría alineados con la FIFA y con la UEFA, algo que ha sorprendido hasta el representante de la Comisión Europea. Si el Tribunal de Luxemburgo acaba dando la razón a la Superliga, estaremos ante un nuevo panorama para el fútbol mundial.
8:52, menudo días de noticias en el Tour de Francia.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Han pasado un montón de cosas hoy en las carreteras francesas. Lo que no ha pasado por un pelo ha sido una victoria del ciclismo español.
A 6 kilómetros de meta ha arrancado Luis León Sánchez en ese grupo de 11. Pero Luis tienes que morir, Luis León. Uno para coronar.
Magnus
Cornilsen, no sé. Parece.
Es lo que se dice darle al palo. Eri, a puntito hemos estado hoy de acabar con la sequía del ciclismo español en el Tour de Francia.
Tras ir en la fuga del día de 25 ciclistas, el muleño de 38 años, Luis León Sánchez, nos ilusionó con su posible victoria, pero ni ahí, a 6 kilómetros meta, ni luego en el sprint, pudo apuntarse una etapa en la que acabó tercero por detrás de Schulz y del ganador, el danés Cornilsen. El mermado UAE jugó a perder el liderato, pero Groupama, Movistar y Jumbo tiraron lo justo para evitarlo por muy pocos segundos en un día tan extraño que por tener tuvo una neutralización y una resalida a 36 de meta por culpa de un grupito de activistas que cortaron la carretera.
El muleño Quique, que es un fenómeno, te ha contado un montón de cosas en línea de meta.
Pues estaba sonriente, sí señor. 10 años de su última victoria en el Tour, Luis León tiró como una mula y le costó llegar mucho ahí arriba al altipuerto de Megève. No le falló la sonrisa, eso sí, en línea de meta. Escuchemos.
Si me pilla con 5 años menos, igual tengo algo más de explosividad, ¿no? Cuando me han cogido falta de 2 kilómetros, ya venía un poco acalambrado, me la quiero jugar de lejos, no tenía otra opción. Desde el coche me iban diciendo más tiempo del que se suponía, me he venido arriba, lo he dado todo en el último kilómetro de montaña, justo cuando me ha cogido ya he empezado a rezar, pero ya los rezos no han llegado.
Esta ha sido hoy la noticia para el ciclismo español, pero la noticia para el ciclismo mundial, Eri, es que después de lo de ayer aparecen, y de qué manera, los positivos en el pelotón.
Ya te decía ayer que parecía increíble que hubiera cero contagios, pero los antígenos y el COVID son como son y ya los conocemos. Hoy 3 ciclistas han sido testados positivos: Dubrich del Bike Exchange, Bennett, compañero del líder en el UAE, lo mismo que Rafa Almaica, pero este ha continuado en carrera por ser asintomático y tras aportar el PCR un número de ciclos suficiente para considerarle poco contagioso.
¿Qué se contaba aquí que hay en línea de meta del tema del día, los positivos?
Mira, hemos abordado a Marc Soler, compañero de Pogacar, al que solo le quedan 5 coequipiers en el Emiratos, y evidentemente Soler tiene la mosca detrás de la oreja. Algo pasa con los contagios que solo le toca a ellos.
Me sorprende los test del otro día, que no saliera ningún positivo y ahora estén saliendo corredores con positivos. Eso es lo que realmente me sorprende, que tengan que ser los equipos internamente los que hagan los controles. Entonces, realmente no sé si somos los únicos que hacemos los test y sale positivo, o si los otros equipos, no entiendo.
De momento el que está sufriendo es el UAE. Arauz, ¿se puede llevar esto por delante el Tour de Francia de Pogacar?
Pues sí, por 2 motivos, Charlie. Primero, porque las balas están pasando demasiado cerca, ya lo ha contado Quique, hasta 3 ciclistas de su equipo han dado positivo, y luego porque su escuadra está quedando muy debilitada. No solo son los 3 hombres que están con coronavirus, sino que Hirschi no es el Hirschi de siempre, Bierg se queda a las primeras de cambio, Marc Soler está trabajando en el llano, pero no está muy bien en la alta montaña, así que yo creo que si Pogacar tenía el Tour medio asegurado, ahora mismo tiene bastantes motivos para temer.
Mañana aquí que llega, aterriza la supermontaña en el Tour de Francia.
Etapa 11, entramos en los Alpes, 151 kilómetros desde Albertville hasta el Alto del Granón, 2.413 metros de altitud, previo paso por el coloso Galibier. En el Granón solo se llegó una vez y ganó Eduardo Chozas.
¿Con qué renta llega esta montaña Pogacar, Eri?
Pogacar es líder por solo 11 segundos sobre el batallador alemán del Bora Kemna, que iba en la fuga. Tercero es Vinegor a 39 segundos y a partir de ahí lo conocido, pero ahora con Mas y Luis León cerrando el top 10 a 1.50 del liderato y a 1.11 del podium.
Mucho mercado en este 12 de julio en la Liga ACB de baloncesto. Lo primero, Ganga, es una renovación de uno de los capitanes del Real Madrid de baloncesto.
Rudy Fernández renueva por un año más, cumplirá su temporada número 12 en el Real Madrid. Hasta ahora ha ganado 21 títulos con el equipo blanco.
Pero se mueve al ver un montón el mercado en la ACB.
Sí, muchísimo. Cuarto refuerzo del Barcelona, Nikola Kalinic, alero serbio, 30 años, firma por 2 temporadas, llega del Estrella Roja. Y el Girona de Marc Gasol, incorpora un campeón del mundo, Kino Coulomb, base andorrano, 33 años, firma por una campaña.
La NBA Basteiro se sigue pensando lo de mantener el play-in.
O lo que es lo mismo, el torneo de repesca para las 2 últimas plazas del play-off que disputan los equipos de la 7ª a la 10ª posición. Su popularidad ha ido un aumento los 2 últimos años y desde la NBA quieren hacerlo fijo dentro del calendario de la competición.
En tenis, soy Javier Tomás. Hemos escuchado cómo está Garbiñe Muguruza tras la decepción de Wimbledon.
La tenista española, pese al mal año en lo deportivo, se le ve más contenta y animada, y cuando se le compara o se le pregunta por Rafa, se deshace en halagos.
Yo creo que físicamente se le ve quizá un poco más fresco. Eso es lo que quizá a la larga
ya sabéis que yo quiero el mejor, quiero que sea de Rafa, y para ahora mismo lo es indudablemente.
Bueno, hablé con él en un momento en el gimnasio de Wimbledon, me dijo que está siendo duro y me dice, venga, hay que cambiar la dinámica, eso se cambia rápido, es un torneo que hay que darle la vuelta.
La semana pasada acabó Wimbledon, pero esta semana tenemos un torneazo como es el British Open en golf, Javi Pascual.
Dentro de dos días comenzará la edición número 150 del British Open de golf, unos actos que ya comenzaron este lunes, pero donde no ha estado el australiano Greg Norman, cabeza visible de la Superliga, competición con capital árabe y que ha generado un terremoto en el circuito. El que sí que estará será Jon Rahm.
Y cerramos con el sueño olímpico de Madrid año 2036. ¿Qué está haciendo Adrián Gil, el ayuntamiento de la capital de España?
Pues es la nueva fecha que se marca el consistorio municipal y a través de su página web está preguntando a los madrileños si la ciudad debería organizar esta cita olímpica. A esta hora, casi 2.500 votos, una votación que estará abierta hasta el próximo 5 de agosto.
Así llegamos a las 9 de la noche, ahora pendientes por un lado de España contra Alemania y por otro lado, despósito como siempre, con la linterna. Más a las 11:30 en el partidazo con José Luis Corrochano.